Grupo Betania. Conoce más en grupobetania.com.
La industria alerta sobre la cancha en desnivel, le dice, respecto de la apertura de importaciones. Hay un estudio que reúne a los fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, tubos y perfiles, construcciones livianas de acero, línea blanca, electro, autopartes y envases de acero, 17.000 empresas que marcan la diferencia de competitividad explicada en los impuestos y otras cuestiones más. Vamos a conversar para indagar sobre este informe con Daniel Funes de Rioja, es presidente de la Unión Industrial Argentina. Hola Daniel, ¿cómo le va? Buen día, buen año.
Hola. Buen día, buen año también para usted.
Bueno, ¿qué en este estudio, que objetivamente tiene números, más se destaca?
Mire, a ver, esto se coordina con lo que venimos discutiendo en la Conferencia Industrial Argentina en el mes de noviembre. Usted recordará que ahí presentamos desde la Unión Industrial un análisis sectorial como es este metalúrgico, que es muy bueno, muy preciso, sino macro, abarcando toda la industria. Por lo tanto, esto es, en primer lugar, coordina una cosa con la otra, es testimonial. ¿Qué es lo que uno tiene que marcar? Es que en la Argentina no cabía la menor duda, y lo dijimos en el libro blanco de la UBA en el 2022, dijimos, primero hay que lograr la estabilidad macroeconómica, eso no cabe la menor duda. Este camino se está transitando, evidentemente en ese sentido el año 2024 ha sido un año duro, pero ha sido un año necesario desde el punto de vista de las medidas que había que tomar. Fíjese usted que en los últimos 12 años, Argentina atravesó 6 recesiones, con una inflación promedio del 50%, y 5 devaluaciones abruptas, más de 10% en un solo día. Ahora usted se da cuenta que con ese contexto macro, la falta de control del gasto fiscal, desequilibrio fiscal, inflación, imprevisibilidad, es obvio que el sistema productivo en su conjunto, y desde ya la industria en particular, no podían funcionar. Ahora, cuando usted me dice, bueno, ¿cuáles son los elementos que hay que analizar dentro de ese contexto? Y es, evidentemente, en primer lugar, lo tributario. ¿Por qué lo tributario? Porque usted tiene una economía informal muy grande en la Argentina, que no era históricamente grande, que ha ido creciendo en las décadas, ¿eh? ¿Y por qué ha ido creciendo? Porque en la realidad de los hechos, una presión fiscal nominal del 30-30% se convierte para la empresa formal en más de un 50%. ¿Por qué más de un 50%? Porque en definitiva, la economía formal está pagando lo que la economía informal no paga. Y esto en base a una ecuación, impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Usted como representante de los medios en la provincia de Córdoba sabe que cuando la coparticipación, hay problemas de coparticipación, sí, o el gobierno dice no me alcanza, aumenta los ingresos brutos todo lo que puede, y los municipios inventan tasas, porque ya no le podría decir que aplican tasas. Los municipios no pueden cobrar impuestos, lo que pueden cobrar es tasas por servicio. Sí. Sin embargo, usted tiene una serie de servicios.
Y tasas cada vez más caras.
Cada vez más caras. Bueno, esa ecuación es profundamente distorsiva. Súmele usted, que usted me diría, bueno, pero los países desarrollados tienen cuotas fiscales altas, no de este nivel del 52 desde ya, pero sí también tienen infraestructura, tienen logística, tienen costos laborales no salariales medidos, el sistema previsional no implica en definitiva una fiscalidad adicional, es decir, y como contrapartida tiene servicio. Sí. Piense usted que Argentina tiene un problema fiscal, tiene un problema laboral, que la ley bases empezó a solucionar, pero hay todavía bastante que trabajar sobre eso, y vuelvo a decir sobre los costos laborales no salariales. Sí. Tiene un problema de infraestructura, de logística, tiene un problema de acceso al financiamiento. El financiamiento para el sector privado sumaba el hace 10 meses el 6% del PBI, cuando usted está compitiendo con países que tienen del 50 al 100% del PBI.
Sí, sí, con menor inflación ese ratio mejoró.
Exactamente, ha mejorado y tiene que mejorar mucho más para que, para establecer las condiciones de esa nivelación de cancha. Ahora, esto es un camino, es un proceso, y creo que en ese proceso también uno tiene que mirar, primero, cómo está la competitividad interna, cómo está la competitividad externa, qué está haciendo el mundo, digamos, porque usted tiene un Estados Unidos que ahora está anunciando para el 20 de enero en adelante medidas de protección de su producción, entonces arancelamientos, de China ni le hablo, porque hay muchos factores que hacen imposible calcular el
sí,
real.
Sí, de todos modos, de Estados Unidos es la economía más abierta del mundo, ¿no? O sea, plantea aranceles, pero ya en una economía muy, muy abierta. Ahora, usted sabrá, lo dice el gobierno, pero también lo dicen muchos usuarios, que da la sensación de que lo que no quiere la industria es competir y que quiere o aranceles o protecciones que después nos terminan costando muy caros, ¿no? En términos de pago de producto.
Pero usted tiene razón y la gente tiene razón. Ahora, para usted tener costos competitivos, tiene que tener una fiscalidad y una economía en blanco, transparente, subterfugios que llevan a alta informalidad, y entonces la competitividad es una falacia desde el punto de vista de la estructura transparente de costos. Entonces nosotros estamos convencidos que hay que competir con los que compiten, porque fíjese usted que cuando hablamos del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, no solo estamos a favor de que se firmara el acuerdo, y del lado europeo había países como Francia que fuertemente defendían
los productores agropecuarios, especialmente
exactamente ellos, pero no los únicos. Entonces me parece que acá lo que hay que decir es, primero, ¿queremos ser protegidos para no competir? No, queremos competir en condiciones de equilibrio. ¿Equilibrio qué significa? Que significa que haya un régimen, pautas. La OCDE establece pautas para las economías. Había la de Argentina, ha postulado a la OCDE, ojalá vayamos cumpliendo eso. Pero yo lo que le digo es obvio que va a haber sectores que, por la transformación tecnológica, la digitalización, tienen que producir reformas estructurales y acoplarse a esas reformas estructurales. Ahora, esas reformas estructurales se tienen que dar en un contexto de certidumbre que permita esa competencia, certidumbre y confianza. Y yo creo que se está recreando la certidumbre y la confianza. El tema de la desregulación es algo fundamental, porque hay niveles de burocracia apabullante, todavía se está haciendo un trabajo, hay que entender que eso lleva tiempo. Ahora, ¿para qué? Para competir, no para no competir. Entonces,
¿y se podrían dar las dos cosas a la vez? ¿La apertura que de manera paralela vaya el resto?
Sí, bueno, eso es lo que estamos pidiendo, que tengamos una hoja de ruta también para eso, como hay una hoja de ruta clara para la macro, que también para la micro y para las grandes inversiones. Piense usted que nosotros estamos pidiendo una ley PYME para las pymes, porque son cadenas de valor, son elementos muy importantes, no solo en la cantidad de empresas que tiene el país, 80-90% del universo de PYME, sino también en la generación de empleo. Y cuando hablo de empleo de calidad, hablo de empleo formal, hablo de empleo socialmente protegido. Es decir, esta es la condición bajo la cual un país desarrollado tiene que competir.
¿Y por qué usted cree que el gobierno no los escucha o es renuente a este pedido?
No, es cuando los funcionarios que nos acompañaron en la conferencia industrial trajeron un proyecto de ley PYME, que presentaron al día siguiente, a las 48 horas en el Congreso. Obviamente nosotros queríamos que se trataran extraordinarias. Digamos, todos estos son los mecanismos que que aceleran estos procesos. Pero yo no creo que haya una falta de entendimiento cuando decimos nivelar la cancha. Nadie quiere jugar con ninguna cancha desnivelada. Vaya a preguntarle a cualquier país europeo si admitiría un desequilibrio en contra de ellos. Uh-huh. Entonces, lo que pretendemos es eso.
Sí, lo que pasa es que, perdón, ¿no, Daniel? En tiempos de alta inflación tampoco pedían de una forma fehaciente y dura que se nivele la cancha. Es como que la inflación, bueno, desdibujaba todo.
Por supuesto que desdibujaba todo, pero no solamente la alta inflación, que era un dato, la imprevisibilidad total. Nos teníamos aseguradas las importaciones de los insumos que necesitamos, porque cuando se habla de abrir la economía, yo le recuerdo que hace un año peleábamos para que nos dejaran importar los insumos que necesitamos, sí, claro, para poder producir. Bueno, entonces no es que estamos cerrados a vivir con lo nuestro, lejos de ello. Estamos dispuestos a competir, para lo cual lo que teníamos que tener era, en primer lugar, el ordenamiento de la macro. Bueno, se han dado pasos muy importantes en el camino de ello. En segundo lugar, que se habilite a la micro, en particular también a la participación, al desarrollo de proveedores, la participación de las pymes, pero también, obviamente, las medianas y las grandes, porque todo esto, por eso hemos apoyado la ley base. ¿Por qué la apoyamos? Porque dijimos los incentivos en los RIGI para las grandes inversiones son necesarios, porque energía, minería, economía de conocimiento son tractores que van a apoyar esa evolución, sobre la cual la industria también va, tiene que ver. Nosotros en la Unión Industrial tenemos los sectores energéticos, tenemos los sectores mineros y también tenemos representantes de los sectores de la economía de conocimiento. Nadie puede pensar en industria 4.0 sin tecnología e innovación. Así que me parece que, a ver, bajemos el prejuicio y sumémonos al juicio. Y al juicio no es reivindicar cosas inviables, sino las ni tampoco pedir para mañana lo que necesita un tiempo, porque obviamente estamos totalmente de acuerdo en el equilibrio fiscal y en el tema del gasto, del control del gasto público. Así que nada de romper esas premisas, pero sí de ir generando una calendarización. Bien. De estas reformas estructurales que la Argentina necesita.
Tal cual. Daniel, ha sido muy amable, muchas gracias.
No tiene por qué un
gusto. Que ande usted muy bien. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.
Mediodía en Mitre. Los principales temas de actualidad